no se puede arrancar con seriedad. Si son mortales, se acuerdan de Petras cuando menos conviene. Sí, ya sé, sí. Bueno, aquí estamos en este lunes 21 de noviembre del 2016 en Montevideo. Bueno, mayormente nublado. Parece que se vino el invierno realmente, ¿eh? 17 grados la temperatura actual. Es más bien un ideal. Yo creo que hay un poco menos. La sensación térmica, de hecho, es inferior. 12 grados la mínima de esta jornada. Continuará nublado por el resto del día. Mañana mezcla de sol y nubes. Una semana sin lluvias, la que se viene, con sol pleno y temperaturas que alcanzarán, por ejemplo, el sábado, los 28 grados de máxima, los 19 de mínima. Una muy buena noticia. Incluso si miro más, de aquí a 10 días no hay lluvias, lo que es realmente insólito, porque ya estamos acostumbrados a lo contrario, ¿no? Porque no sea natural o estaría bueno que así pasara. Pero bueno, es lo que hay para decir. Pese a la jornada de hoy, ya entra a levantar un poco la temperatura mañana martes, 19 y 13 las extremas, y ya el miércoles 23 grados de máxima, 13 de mínima, y subiendo, ¿verdad? Hasta llegar ese sábado y domingo, que realmente promete, y no veo lluvias de aquí a 10 días. Les ratifico que la sensación térmica actual es de 15 grados centígrados en la información de The Weather Channel. Y amigos, ya en la información local, el acatamiento al paro en las estaciones de servicio es del orden del 80 al 90%, según fuentes de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, consultadas por Rompecabezas. En declaraciones a Canal 12, el presidente de Unvenu, Daniel Añón, dijo que si se mantiene la propuesta de ANCAP, la mitad de las estaciones cerrarán o dejarán a sus empleados en seguro de paro.
Queremos que los empleados entiendan, no puedo entender el PCNT cuando sale a estar en contra de una medida que les va a afectar directamente a los empleados. No queremos estar en contra de nada de eso, pero uno se sienta, le podemos mostrar los números de las estaciones de servicio, parece que no se han sentado a mirar. Lamentablemente, con este sistema que se quiere imponer, las estaciones de servicio se hacen inviables, pero hay cosas mayores todavía que la franja, sino que se le da la potestad a la distribuidora, se le vende a un precio en el cual le permite, y nadie le puede decir nada, que le venda al público, que le venda a la estación de servicio al mismo precio que se vende al público, para dar el peor de los ejemplos. Porque el precio de público sigue controlado y sigue fijado por el gobierno. Y a las distribuidoras le dan la potestad, yo te vendo acá y tú vender a las estaciones al precio que tú crees.
Bien, allí estaba Daniel Añón. Esta mañana, a las 8 de la mañana, arrancó la ronda de declaraciones, tanto en lo que tiene que ver con la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, Unvenu, como los funcionarios de ANCAP, la directiva de ANCAP, que también estuvo hablando a este respecto. Pero tenés información para actualizar.
Sí, de hecho nos acaban de hacer llegar un comunicado del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, bueno, y que se expresa sobre el conflicto y paros por parte de Unvenu, la Unión de Vendedores de Nafta. Dice, los trabajadores de transporte de carga organizados en el Subtra declaran no ser partícipes de la medida llevada adelante en las plantas de combustibles de La Teja y La Tablada. Las mismas son acciones de un lockout patronal. Por lo antes mencionado, el Subtra comunica su no adhesión a las medidas tomadas por el sector empresarial, entendiendo que las mismas son de carácter económico-comercial y no atañen en lo más mínimo el sentir obrero del transporte. Bueno, y ahí un poco, sin él, un poco ahí choca, digamos, con lo que venía diciendo Añón, ¿no? Que totalmente, según él, la nueva forma de distribución de los combustibles afecta a los intereses de los trabajadores también, ¿no?
Sí, bueno, les decíamos que hoy tempranito ya habían llamado a conferencia de prensa las autoridades de ANCAP. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, dijo en esta conferencia de prensa hoy, bien temprano a la mañana, que los estacioneros tienen ganancias desmedidas y que ANCAP cuenta con un equipo de inspectores que fiscalizará que las estaciones de servicio cumplan con lo acordado. En Uruguay, el ingreso por litro para las estaciones es muy superior a la región, un 35 o 40% más que en Brasil y más del doble que en Argentina, indicó, al tiempo que consideró correcto que los empresarios ganen dinero, pero no que el Estado garantice una rentabilidad desproporcionada, dijo. La jerarca informó que el pasado viernes hubo una demanda extraordinaria y se vendió un 50% más combustible que en días normales. La medida es no despachar, pero no que no llegue combustible. ANCAP va a distribuir, dijo. De hecho, hoy hay pedidos por 8.000 metros cúbicos, contó Jara en esta conferencia de prensa. En estos momentos queda 25% del combustible en estaciones de todo el país. La medida de paro no abarca los servicios esenciales que están asegurados.
Nosotros, como dije, estamos muy firmes en llevar adelante este cambio porque creemos que es un cambio necesario. Y está enmarcado en todas las medidas de gestión que estamos haciendo. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo y siempre hay parámetros que se pueden discutir, definir, negociar y ver cómo lo implementamos. Pero creemos que el modelo es conveniente para el Uruguay y lo vamos a llevar a cabo.
Era Marta Jara, la presidente del ente, que además comunicó que si la ciudadanía quiere denunciar alguna irregularidad respecto al suministro de combustible, puede llamar al teléfono 0800-8773. ANCAP responsabilizó, ¿verdad?, a los estacioneros de tomar a la población como rehén de sus intereses recurriendo a la medida de paro nacional de este lunes y de mañana martes. A través de un comunicado difundido este domingo, el ente expresó que la medida patronal convocada por la Unión debe vendedores de nafta, UNVENU, intenta distorsionar el abastecimiento de combustible afectando a la población en su conjunto, tomándola como rehén de sus intereses. Casi el 100% de las estaciones de servicio están sin combustible en Montevideo, Ruta 8 y Maldonado, ya que la población recurrió a abastecerse de combustible las jornadas del viernes y el sábado, provocando que se vendiera el doble de lo habitual. Según informó ANCAP, en los últimos días se ha producido un récord de ventas respondiendo a la demanda extraordinaria frente a la medida anunciada por UNVENU, y aclaró que el ente cuenta con el combustible necesario para reabastecer a todas las estaciones de servicio de forma inmediata. El senador Álvaro Delgado, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara Alta, convocó a la ministra de Industria, Carolina Cose, al directorio de ANCAP y también a la UNVENU a sentarse en una mesa de diálogo para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. El legislador cuestionó que ANCAP haya tomado medidas sin consultas que generan perjuicios directos y reivindicó el diálogo previo a la toma de decisiones. Delgado señaló que son muchos los involucrados que tienen pérdidas con esta situación. Dijo, la afectación es mucho más grande de lo que conocemos. Esto lo decía el legislador nacionalista, quien ya escuchamos.
Ya hemos hecho algunos contactos al respecto. Esperemos que esta buena voluntad de todos, no de quien habla, que es el presidente, sino de todos los miembros de la comisión, se encuentre recepción en ambos partes. Como ya hemos hablado con todos, para ayudar a construir una mesa de diálogo y lograr por lo menos encauzar una negociación para que entre todos buscamos una solución y obviamente tengamos un mejor nivel de distribución.
Era el senador nacionalista Álvaro Delgado hablando con El Espectador este fin de semana. Marta Jara reiteró que existe una apertura al diálogo de todas formas. Dijo, hemos estado hablando con choferes, con distribuidoras y distintos actores e informó que en estos días se buscará un lugar para conversar y extenderse sobre algunos temas, así que de pronto calza justito esta propuesta de Delgado. La presidenta de ANCAP dijo esta mañana en conferencia de prensa que el directorio de la empresa concurrirá al Parlamento cada vez que sea convocado.
Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a asistir al Parlamento Nacional cada vez que nos convoque, como es de orden, y vamos a compartir y explicar todas nuestras decisiones. El directorio de ANCAP aprueba los compromisos que asume ANCAP. Por ejemplo, cuando nosotros firmemos nuevos contratos de distribución, eso se lleva formalmente al directorio de ANCAP. En este caso, nosotros anunciamos un modelo que responde a una decisión política de los ministerios, en este caso el de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Economía y Finanzas también participó en la definición de este modelo, y bueno, ANCAP como empresa se enmarca dentro de políticas públicas y eso es lo que estamos haciendo. En el momento en que tengamos que cumplir las formalidades de aprobación por directorio, por supuesto que lo vamos a hacer.
Y en esta mañana también se reunía la gente del PIT-CNT, que ya manifestó y lo ha hecho público su rechazo al paro en las estaciones de servicio decretado por la Unión de Vendedores de Nafta, UNVENU. Para la central sindical, la medida es un lockout patronal, también en consonancia con ese comunicado que nos leía Juan, que solo busca el aumento, ¿verdad?, de ganancias en la distribución de los combustibles y desestabiliza el abastecimiento de nafta en el país.
Ah, sí, lo desde el PIT-CNT le agradecemos este mensaje que nos acaba de hacer llegar. Está liberada la tablada y la teja, pero se mantienen amenazas a los trabajadores fleteros de combustible. Bueno, y ahí nos da un contacto de la gente del Subtra para comunicarnos. Si no somos nosotros, va a ser espectador.com el que tome contacto con la gente del Subtra en unos minutos nada más. Está, pero bueno, la información es que la tablada y la teja están liberadas. Hay un tema allí, digamos, de que hay un ruido en cuanto al transporte en sí, ¿no? No está pudiendo destrabarse del todo la situación.
Bueno, Marcelo Abdala decía, el secretario general del PIT-CNT esta mañana, nos preocupa cierto clima de inestabilidad que generan estas acciones patronales, nos preocupa esa sensación de desabastecimiento cuando están todas las condiciones para poder satisfacer como corresponde, decía él, a nuestro pueblo. También esta conferencia fue bien temprano en esta mañana, por la nueva aplicación de la paramétrica a partir del ajuste salarial que hubo en julio de este año. En realidad los patrones dejaron de ganar 0,04 pesos urbanos por litro. Ninguna empresa se va a fundir por esta nueva regulación que entendemos pondera además a las empresas más pequeñas, dijo el dirigente sindical. Así que bueno, así están las cosas, absolutamente encontradas en la jornada de hoy. Veremos cómo se van limando las asperezas a medida que pasen los días.
Sí, tengo la sensación de que estas conferencias de las 8 de la mañana no son las únicas conferencias que vamos a ver en el día de hoy, ¿eh? Yo calculo que como va evolucionando la cosa y en el intercambio que se está dando, digamos, a través de la prensa, porque no están hablando entre sí, como plantea el senador Delgado, claro, que sería lo bueno.
Bueno, lo van a tener que hacer igual, ¿no?
Yo creo que sí, creo que está claro que, bueno, la UNBENU irá al Parlamento para explicar su posición.
Y lo que dicen los estacioneros es que realmente pierden mucha plata, que las estaciones pequeñas son las que más se van a resentir. Por el otro lado, se dice que, un poco de lo que dice el PIT ahora, de que en realidad no dejan tanto de ganar y que además muchas de las estaciones tienen especie de comercios conectados, digamos, como no 24 horas, claro, mini markets, en fin.
Yo creo que se entiende la posición de los estacioneros cuando dicen que las estaciones más lejanas a los puestos de distribución se van a ver más afectadas porque va a quedar en la distribuidora la potestad de fijar el precio. Uh-huh. Los precios al público los fijan CAP.
Claro.
Pero ahí está el margen de la ganancia. Claro. Y en este caso la distribuidora podrá subir el precio y además es lógico que de pronto lo suba porque si tiene que ir a la mitad de ningún lado, claro, o por caminos que estén todos rotos, le sale más caro a la distribuidora. Ahí,
el tema es que no hay tanto margen como había.
Claro, entonces esas estaciones alejadas probablemente se vean complicadas. No sé si son el 50%, eso no tengo ese dato. Pero ahí ese punto se entiende. El tema es que para las estaciones más cercanas a las distribuidoras va a ser incluso hasta más conveniente.
Claro.
Hay que ver allí cuál es el camino que se encuentra en todo esto, que no es sencillo, como la paramétrica de ANCAP y todas las que son, esos grandes secretos
impresionantes. Bueno, en este momento está, como dice Juan, conociéndose todo lo que se dice a través de la prensa, bueno, se juntan, pero evidentemente ya de cara a las próximas horas evidentemente esto va a ocurrir. También hubo un cruce, ¿verdad?, de comunicaciones oficiales, de advertencias legales de uno y de otro lado, ¿verdad? Pero bueno, entienden unos y otros que tienen derecho a hacer lo que hacen, y así están planteadas las cosas al día de hoy.
Sí, exactamente. Y un poco también la dualidad de criterio que tenemos los uruguayos a veces cuando cargamos las tintas sobre los trabajadores de los supermercados y de pronto no lo hacemos sobre los estacioneros o a la inversa, ¿no?
Sí, también. Sí. Bueno, seguiremos hablando y actualizando información a este respecto. Vamos a otros temas. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, viaja hoy a San Pablo para participar de un foro organizado por líderes empresariales paulistas que nuclea a los empresarios más importantes de esa ciudad. Vázquez disertará sobre nuestro país y sus oportunidades de negocio en una intervención que tendrá como título Uruguay, una nueva era de dinamismo global.
Tomá para vos.
El mandatario viajará junto al canciller Rodolfo Ninovoa, el ministro de Transporte Víctor Rossi, su par de turismo Lilian Quechichán, el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y el intendente de Montevideo Daniel Martínez. Vázquez viajará también a Europa, pero a fin de mes estaría llegando a España el viernes 25 por la mañana y ese mismo día sería recibido por el rey Felipe VI. El lunes 28 va a mantener un encuentro con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el martes 29 Vázquez se verá con Núñez Feijóo, la presidente de la Junta de Galicia en La Coruña. También va a mantener un encuentro con empresarios y el viernes 2 será recibido por el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, en el Vaticano, al que aprovechará la oportunidad para invitarlo a venir aquí a Uruguay.
Sí, irán, supongo yo, empresarios desde aquí, ¿no?
Para hacer el intercambio. Que lo acompañen.
Juan Salgado a La Coruña no falta, seguro, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, lo mandan.
Y que le hacen de presidente, ya saben, ¿no? Pero bueno. Eso está bien, bueno, disculpas. No había necesidad.
Porque la gente estaba bueno, tranquila en la casa.
Está bien, bueno, está. ¿Qué voy
¿Cuántos
a
días son?
No tenía que decir.
Del 25 al 28, 29, otra semana.
Sí, una semanita.
Tabaré,
querido.
No se va.
Ojalá que traiga una cantidad de negocios, sí, que valga la pena. Bueno, y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, inauguró este sábado el intercambiador José Belloni, que va a permitirle a los usuarios del transporte colectivo hacer transbordos entre ómnibus urbanos y suburbanos, así como los que cruzan la avenida 8 de octubre. El intercambiador está ubicado entre las calles Vicenza, Juan Jacobo Rousseau, avenida Belloni, Camino Maldonado, y va a funcionar con las líneas que recorren 8 de octubre, donde se concentra la mayor cantidad de usuarios del transporte colectivo de la capital. La obra cuenta con servicios de venta y recarga de la tarjeta STM, una sala cultural con capacidad para 160 personas, comercios y un bicicletario, ¿verdad?, que funcionará de 8 a 19 horas.
¿Qué es un bicicletario?
No sé, es un lugar donde ponen bicicleta.
Yo estimo que es un lugar donde uno puede dejar su bicicleta encadenada.
Yo diría.
Pero
tiene toda la pinta.
Pero como funciona de 8 a 19 horas, no sé si no es un lugar para hablar con la bicicleta.
No, capaz.
Reflexionar. No
sé. Está bien.
Sí, la bicicleta.
Sí, andás
se
bien.
Se te salió la cadena.
Tenés algo mal, ahí va. Bueno, habrá también un centro público de empleo, centros MEC, MIDES, ANTEL y de la Dirección Nacional de Identificación Civil. El intendente Martínez en rueda de prensa admitió que los tiempos pueden no mejorar, pero sí lo hará la comodidad.
Hay que calcular que por este punto de la ciudad pasan aproximadamente entre 90 y 100 mil personas por día, de las cuales se calcula que la mitad de la gente hace cambio de... utiliza el boleto de una o dos horas cambiando el ómnibus, con lo cual, obviamente, es un, lo que le estamos dando es calidad, o sea, calidad de techo, condiciones. No estamos tan seguros que mejoren los tiempos, eso no, pero sí en cuanto a calidad y comodidad para hacer los transbordos que una buena parte de los ciudadanos hacen.
Vamos a tener una pausa y volvemos en instantes con más información. Faltan 10 minutos para el mediodía de este lunes 21 de noviembre. Tenemos 17 grados de temperatura aquí en Montevideo. Es la máxima de esta jornada en un Montevideo mayormente nublado con una mínima de 12 grados y una semana por delante con sol y temperaturas realmente más acordes a la primavera. De aquí a 10 días parece que nos llueve. Recemos para que sea posible, ¿no? Pero bueno, todavía no lo sabemos, pero lo esperamos. Que
sí, la primavera, según nuestros datos, se estaría concretando la segunda semana de febrero para pasar directamente al invierno, no habría otoño.
Sí, sí,
y ya después pasaríamos a tener una nueva estación que se llamaría Horacio.
Vos te reís, sí, puede ser, sí, vos te reís, pero digo, yo en realidad pienso, ¿llegará el verano alguna vez? Bueno, esperemos que sí.
No sé, hay que poner crónica. En crónica sabe.
Dicen,
faltan 723.500 días para el verano de 10 años.
Claro. Bueno, amigos, continuamos repasando la agenda noticiosa local. Por decisión del Poder Ejecutivo, el valor de la base de prestaciones y contribuciones, lo que uno conoce por sus siglas BPC, que determina, ¿verdad?, el mínimo no imponible y las franjas de tributación del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, y también al impuesto de la asistencia de seguridad social, el IAS, se ajustó 35% por debajo de la evolución de los salarios entre los años 2007 y 2016. Esto determinó que en los 9 años transcurridos desde la reforma tributaria que creó el actual sistema de tributación, muchos trabajadores y jubilados hayan quedado abarcados por el impuesto o ascendieran incluso de franja de tributación sin que experimentaran un crecimiento real de sus ingresos.
Claro, lo que se tomaban en cuenta eran las bases de prestaciones para calcular lo que uno aporta al IRPF, claro. Y no, digamos, la cantidad de dinero. O sea, no se dice 10 mil pesos, sino
no.
Se dicen una base de prestaciones.
Claro, claro.
Entonces, al no subir, uno tiene más bases de prestaciones por un sueldo más bajo, claro. Y paga más IRPF.
Claro, totalmente. Bueno,
de sí. Ahí que explica un poco también por qué tenemos más IRPF, de recaudación de IRPF que de IVA, por
claro,
ejemplo, más
claro.
Allá del frenazo del consumo, ¿no?
Claro, bueno, se trata, entienden algunos, de un ajuste fiscal encubierto. Esto, en definitiva, lo sostiene el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que fue quien presentó en el Parlamento un proyecto de ley para corregir la situación. A través de un ajuste menor de la BPC con respecto al aumento de los salarios y las pasividades en forma continua, como explicaba un poco Juan, se bajan los límites de cada franja para que una mayor parte de los ingresos por salarios o pasividades resulten grabados con alícuotas mayores. Esto se lo explicaba al País. Es que la BPC se creó por la ley, ¿verdad?, en el año 2004, y la norma otorgó al Poder Ejecutivo la potestad de actualizar cada año su valor en base a la evolución del índice de precios al consumo, el IPC, o del índice medio de salarios, el IMS, y en cualquiera de los dos casos con un margen de 20% que puede ser hacia arriba o hacia abajo. De los últimos 9 ajustes anuales de la BPC establecidos por el gobierno, solo en un caso se fijó un valor superior a la evolución del índice medio de salarios y fue el año anterior. Lo que ocurre cuando el importe de la BPC se actualiza por debajo de la variación de los salarios es que se tributa, como ya decíamos, más por IRPF o por IAS. Con lo cual, en realidad, bueno, lo que dice también un poco efectivamente el diputado del Partido Colorado, ¿no?, Conrado Rodríguez, se trata de una especie de ajuste fiscal encubierto o de una medida encubierta, ¿verdad?, para hacer tributar más.
Claro, y además esto tiene, digamos, dos beneficios para los macronúmeros. Primero, el ingreso real de más dinero. Eso es el primer beneficio concreto. Y el segundo es que afecta a la baja a la inflación. Porque al no subir la base de prestaciones, digamos, a los números grandes, favorece, digamos, a que no haya aumentos, digamos, en los costos.
Claro, lo que están es tributando más, de todas formas, ¿no?
Claro, exactamente. Porque, digamos, que vamos a poner por caso que la base de prestación bajara de precio. Uno tributaba una base de prestación con un sueldo de 10 mil pesos. Sí. Baja a 5 mil pesos, va a ser dos bases de prestación. Entonces, estamos poniendo ejemplos muy radicales para que se entienda.
Groseros para que se entienda.
Claro,
muy entonces, gruesos para que se entienda.
Entonces, digamos, uno salta de franja con menos capacidad. Uno se puede encontrar que de pronto, de un año a otro, puede pasar a pagar IRPF cuando no pagaba, sin haber tenido un aumento real en sus ingresos.
Bueno, veremos qué pasa con lo que va a presentar, ¿verdad?, el diputado Conrado Rodríguez. Yo veía algunos tweets de Amorín también diciendo que él venía sosteniendo esta situación hace un buen tiempo. Y bueno, está presentando en el Parlamento este proyecto de ley para corregir esta situación, que es realmente injusta y que vuelve a demostrar, ¿verdad?, que lo que digo siempre, ¿no?, que en contraste con las palabras de siempre, de que aquí van a pagar más los que tienen más, aquí pagan más los que trabajan más, los que tienen más pagan menos. Eso hay que decirlo porque además tenemos uno de los impuestos al patrimonio más bajos del planeta. Está siempre alrededor del 0%, hay que decirlo así, groseramente para que se entienda. No tiene visos de cambiar. Han pasado 3 gobiernos de la izquierda y esto no ha sufrido alteración ninguna. Evidentemente estamos muy lejos de los impuestos al patrimonio que se dan en la mayoría del planeta. Y no hay voluntad política de que esto cambie, lo que es más insólito. Porque qué mejor cosa, ¿verdad?, para decir pagan más los que tienen más que el impuesto al patrimonio, que es un impuesto a lo que tenés, precisamente. Ese es el impuesto a lo que tenés. Después hay otra serie de impuestos, ¿no?, de imposiciones, de gravámenes, pero el impuesto, digamos, más perfecto para demostrar que paga más el que tiene más es el impuesto al patrimonio, porque eso es lo que tenés, es tu patrimonio.
Claro. Aparte uno tiene que comparar, digamos, uno venía pagando el impuesto a los sueldos, injusto impuesto si lo sabía, y hay que ver lo que pagaba uno antes y lo que paga uno ahora, claro, de IRPF, claro, porque en realidad hubo muchos trabajadores que dejaron de pagar impuestos, pero hubo otros muchos que pasaron a pagar mucho más, o lo mismo por lo menos.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, veremos qué pasa con esto y estaremos actualizando la información. Quizá también podamos charlar con algunos de los protagonistas de esta noticia, en el diputado, estoy pensando específicamente con el diputado Colorado, pero también con alguien también del partido que pueda estar siguiendo el tema. Bueno, y nos vamos a las otras tiendas, porque en este caso el líder nacionalista Luis Lacalle Pou se mostró partidario de integrar a una mujer en la futura candidatura de su partido en declaraciones realizadas este fin de semana en Durazno. A mí me encanta la representación de los dos géneros, te lo adelanto ahora, pero no depende de mí, respondió Lacalle Pou a un periodista local que lo consultó sobre una eventual fórmula nacionalista. Cuando le preguntó por una dama compartiendo la fórmula como candidata a vice, Lacalle Pou contestó: tengo que ser muy responsable en la respuesta. Supongamos, vamos a hacer un pronóstico a largo plazo, que nos toca ser los preferidos de nuevo, a nuestro sector le toca ser preferido de nuevo, uno puede tener determinadas sensibilidades, a mí me encanta la representación de los dos géneros, te lo adelanto ahora, pero no depende de mí, sino que dependerá del momento y del otro sector, que es Alianza Nacional, cuál es la gente que tiene que para proponer, pero falta muchísimo tiempo. Dijo Lacalle Pou, que recordó que el ministro de Economía, Danilo Astori, ha salido al interior a hacer campaña con algunos referentes del Frente Liber Seregni, y que no solo es el Partido Nacional quien está de recorrida. La verdad es que están todos haciendo
¿están
un poco.
Todos.
Todos, desde Novi, que lanzó su propio partido, hasta, bueno, como bien dice Lacalle Pou, Astori, bueno, los nacionalistas, la Arañaga, que dijo el otro día también que se va a presentar a las primarias.
Los Colorados y Asamblea Popular y el Partido Independiente son los únicos que por lo menos no tenemos noticia de que estén recorriendo. Perdón, miento. El Partido Colorado, a ver, está haciendo una serie de homenajes al expresidente Jorge Valle a nivel nacional. Uno podría tomar eso como
Movimiento político.
Por lo menos es un movimiento político. Es una campaña específica porque no hay nadie diciendo, bueno, estoy candidateándome. No. El que está encabezando esto es el secretario general del Partido Colorado, que hasta el momento, va junto a Pedro Bordaberry. Nadie tiene noticias de que vaya a cambiar, digamos, su forma de pensar. Germán Cardoso, eventualmente podrá ser candidato a vicepresidente de Bordaberry, a no ser que en algún momento se fuera con un sector propio, de lo que hasta el momento no se sabe nada, ¿no?
Pero están todos envueltas.
Envueltas están.
Incluso hay votantes de izquierda que están tratando de conformar un grupo por fuera del Frente Amplio. En fin, la verdad es que...
¿No vamos a un partido político, Figares?
Está como muy agitada.
¿Te gusta poner un partido político?
La palestra política. La verdad que están
todos muy agitados. Yo estoy entre eso y una religión, pero no tengo claro. Sé que paga menos impuestos.
No tengo ni idea. Pero bueno, hay mucho movimiento.
Ninguno.
A nadie le gusta hablar de política ni de cara ya a las elecciones, pero la verdad es que estamos terminando este 2016 y hay mucho movimiento político, hay que decirlo, de cara a las próximas elecciones. Para las cuales falta una vida, pero que bueno, también llevan un periodo largo de tiempo, habida cuenta que hay primarias y todo lo demás. Ya sabemos que hay un año y medio, dos, que vamos, en los cuales estamos sumidos en esto. Así que si uno lo mira desde ese punto de vista, no está tan lejos la cosa. Pero lo cierto es que todavía quedan muchos años para las futuras elecciones. Amigos, el Congreso del Frente Amplio buscará avanzar en una reforma constitucional. El Congreso del Frente Amplio será el próximo 26 y 27 de noviembre y lleva el nombre del dirigente comunista Rodney Arismendi. El diputado José Carlos Maía aseguró que el objetivo es consagrar derechos conquistados para que logren el más amplio consenso. El legislador pidió dar una fuerte imagen de unidad política y evitar imposiciones de unos sobre otros. Maía dijo que es una instancia muy importante en la situación actual de la izquierda y pidió consolidar los puntos que los unen y trasladar una fuerte imagen de unidad política hacia la opinión pública.
El punto de inflexión está en si hay condiciones para hacerlo en este periodo de gobierno o no, y si se hacen, de qué manera. Creemos que el tema de la reforma constitucional tiene que ser un tema de profundo estudio de la izquierda y que le permita generar condiciones para buscar aliados en otros actores políticos y sociales, si es que verdaderamente tenemos el objetivo de querer cambiar la constitución del país.
Bueno, veremos en qué queda de esto. Se ha hablado mucho como cortina de humo esto de la reforma constitucional. De hecho, bueno, el estado que tiene ahora la coalición de izquierda no es el mejor, ¿verdad? En muchos puntos en los cuales se supone que deben lograr consenso no lo tienen. Muy difícil, ¿verdad?, para plantearse de pronto reformas constitucionales. Pero bueno, siguen adelante también con el tema que ya se ha hablado. Veremos qué es lo que pasa. Y la intención de voto de los uruguayos muestra la preferencia por el Partido Nacional, que se encuentra 2 puntos por delante del Frente Amplio, según la última encuesta de la empresa Opción Consultores. La encuesta fue realizada en octubre y pone en primer lugar al Partido Nacional, en este caso con 27% de intención de voto, seguido por el Frente Amplio con 25%, de todas maneras dentro del margen técnico de error. El Partido Colorado 7%, el Partido Independiente 3%, el Partido de la Gente 3% y Unidad Popular 1%. En tanto, claro está, el 18% de los encuestados no contestó o no sabe todavía, y el restante 15% votaría entre blanco y anulado. Pero bueno, digamos que hay casi un 20% de indecisos.
Sí, hay que ver, las encuestas anteriores de Factum de la semana pasada ubicaban con 33 al Frente Amplio, 27 al Partido Nacional, 11 al Partido Colorado, 1 al Partido de la Gente, 1 a Unidad Popular, lo mismo que el Partido Independiente. Sí se encontraban en el entorno del 18% de los que no sabe, no contesta, y también en un 15% entre blanco y anulado, lo que da que el tercer partido, una vez más, es de aquellos ciudadanos que eligen no pronunciarse o no elegir a alguien. Eligen no elegir, valga el juego de palabras,
claro,
¿no?
Claro.
Pero es el tercer partido, y es un tercer partido que es fuerte. Si estas fueran, digamos, los números finales, ¿no? Más allá de quién queda primero, es el doble de gente que votaría el Partido Colorado.
Claro.
Es el doble de gente que votaría y sería 5 veces los que vota el Partido Independiente, el Partido de la Gente, y 15 veces los que votan Unidad Popular.
Todavía hay una gran masa electoral que no ha definido a dónde irá su voto.
O de hecho que van a ir en el blanco y anulado, ¿no?
O podrían, por lo menos un porcentaje
de ellos. A esta altura del partido,
sí,
¿no?
Un porcentaje de ellos, porque viste que en realidad siempre al final terminan votando menos de lo que se espera, tanto blanco como anulado. Pero
sí, de todas maneras, para que llegaran a bajar, digamos, a los niveles de los partidos con representación parlamentaria, capaz que habría que elegir a un candidato del no sabe, no contesta, sí, por ejemplo, claro, ¿no?
Que se presente uno.
Y va al Parlamento.
El partido de no sabe, no, se
y,
no contesta.
Y cuando dice, vamos a votar la ley y tal. Partido claro. No sabe, no contesta, me abstengo.
No sabe, no contesta.
Me abstengo.
Totalmente, totalmente. Bueno, cerramos la información local diciéndoles que el director de la Policía Nacional, el comisario general Mario Lallera, dijo que muchas veces la policía falla o comete errores, pero también tienen aciertos y van a tener la grandeza de pagar con la vida el cumplimiento de la ley y el deber. El jerarca sostuvo que no hay que debatir públicamente cosas reservadas al trabajo porque la discusión pública deja heridas que no deberían ocurrir. En su discurso reconoció la impotencia que siente la fuerza policial al no poder resolver ciertos crímenes.
Quisiera, si me permiten, unir a este homenaje a todas las víctimas inocentes de la locura criminal, porque también por ellas sufrimos impotentes al no poder impedir que esa tragedia ocurra, golpeándonos la culpa, aunque la fría lógica de las circunstancias indiquen que existe un límite a nuestros esfuerzos.
Bueno, ahí estaba Lallera hablando de esto, después de algunos días de que el jefe de la Armada, ¿verdad?, frente al presidente Tabaré Vázquez, le planteara públicamente una serie de problemas, ¿verdad?, que está viviendo la fuerza. Bueno, digamos que sale como al paso, ¿no? Digo, como para decir, esto es lo que se debe hacer o la forma en que se debe hacer, ¿no?
Hablemos en privado de nuestros problemas.
Sí, tal cual, ¿eh? Es un poco el día y la noche con respecto a lo que ha pasado en las últimas jornadas. Bueno, y en el panorama internacional, Haití celebró ayer unos cruciales comicios presidenciales que se desarrollaron con normalidad, salvo algunos incidentes aislados, y aguarda ahora los resultados que no espera que se conozcan hasta dentro de una semana. Más de 6 millones de haitianos estaban convocados a las urnas para elegir entre 27 candidatos a la presidencia tras la invalidación de los comicios del pasado mes de octubre de 2015, en realidad, por supuestas irregularidades y el aplazamiento de los del pasado 9 de octubre a causa de la emergencia, en esta vez, sí, de este año, originada por el huracán Matthew, que fue terrible, ¿no?
Claro.
Bueno, desde el 15 de febrero de este año, Haití es dirigido por el presidente provisional Jean-Solaire Privet, después de concluir una semana antes el periodo de gobierno de Michel Martelly, sin que se hubiera elegido a su sucesor debido a la crisis política tremenda reinante entonces en esta empobrecida nación, que sigue en problemas, ¿no? La presidencia de Haití se la disputaron en los comicios de ayer Jovenel Moïse del partido haitiano Ted Calé y Jude Celestin de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana, quienes obtuvieron en las anuladas elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015 un 32,81% y 25,27% de los votos respectivamente. Si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene el 50% más uno de los votos, se va a celebrar una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 29 de enero, ya del año próximo, obviamente. Después de que concluyera la jornada, el Consejo Electoral Provisional llamó a la población a esperar con calma los resultados de las elecciones generales celebradas hoy, que se esperan divulgar el próximo 28 de noviembre, según la información de EFE. Y a menos de 4 meses de haber anunciado su regreso a la política, el exmandatario de Francia, Nicolas Sarkozy, sufrió en la jornada de ayer una derrota en las elecciones primarias de la centro-derecha representando al Partido de los Republicanos, según informa TASS. Sarkozy ocupa el tercer lugar en las elecciones primarias con el 22,9% de las votaciones, por detrás de François Filón, 43,6% de las votaciones, y Alain Juppé, que tiene el 26,7%, quienes ya ocuparon el cargo de primer ministro de Francia y fueron incluso ministros de Sarkozy durante su presidencia entre los años 2007 y 2012. Los resultados preliminares fueron anunciados por Thierry Solier, que es el jefe del comité de organización del partido, quien aclaró que los datos se obtienen tras contabilizar unos 1.650.000 votos provenientes de 5.500 centros de votación. En total se habrían presentado unas 4 millones de personas. Las votaciones primarias definirán a 2 ganadores que pasarán a la segunda vuelta, donde se elegirá finalmente al representante del partido que participará en las elecciones generales del próximo año 2017. Todos los ciudadanos franceses habilitados para participar en las votaciones de mayo de 2017 podían participar en estas elecciones primarias. El expresidente reconoció su derrota y declaró que se retiró de la política para dedicarse a su vida personal. Suerte a Francia, suerte en pila, suerte a todos mis compañeros. patriota manifestó en una intervención dirigida a sus seguidores. Esta, qué vida linda, La vida linda. Bueno.
Alonso Fon de la Patria, dijo.
Totalmente. Qué fenómeno. Se rasgan y se llevan todo. Bueno. Amigos, Trump mantiene el suspenso en las designaciones de su equipo. Está un terror. Esta es una película de terror. Bueno, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, examina la posibilidad de designar a Mitt Romney, ni más ni menos, como nuevo secretario de Estado. Estábamos hoy hablando en producción, bueno, la conveniencia o no y el grado de experticia que podía tener Mitt Romney para tan delicada situación. Bueno, confirmó este domingo el futuro vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, en una entrevista a Fox News, que también reproduce Reuters, que podría ser Mitt Romney el nuevo secretario de Estado. Lo ha dicho el vicepresidente electo, así que hay que darle cierta verosimilitud a la información, pero habrá que esperar. De todas maneras, según Pence, Romney, que fue candidato del Partido Republicano al cargo presidencial en las elecciones del año 2012, se encuentra bajo consideración activa para servir como jefe de la diplomacia estadounidense, y yo creo que esto es una concesión que le hace Trump al Partido Republicano,
¿no? Ah, claramente.
Porque además en lo demás ha cortado él todo hasta el momento. Pero esto como que dijo, bueno, muchachos, a este que es de ustedes, se los voy a poner acá en un lugar realmente importantísimo, que es ser secretario de Estado, la de manejar la política exterior de los Estados Unidos.
Claro, porque el tema es que si Trump no guiña, no abraza al Partido Republicano, puede, no digamos gobernar en soledad, porque seguramente muchos republicanos lo van a apoyar.
Claro, pero no es lo mismo.
Pero no el
100%. Republicano, claro. No, y es el establishment republicano.
Porque si el establishment republicano se maneja junto al establishment demócrata, pueden hacerle la presidencia absolutamente cuesta arriba, por no decir imposible, sí, a sí. Trump.
De todas maneras, lo que más le importaba ya se encargó de designarlo él, Donald Trump, que está configurando su nueva administración. Anunció también que contempla el nombramiento del general James Mattis, alias Mad Dog, perro rabioso, ¿por qué le dirán, no? Como jefe del Pentágono.
Porque él es muy tierno. Claro, muy dulce,
le gustan mucho los perritos.
Le gustan mucho los perritos. Y
con
le dice,
rabia y los sana y los
cura. Claro. Tiene un refugio de animales.
Claro.
Que me imagino, le da de comer enemigos.
Tipo muy tierno que va a estar como jefe del Pentágono. El viernes Trump ofrecía el puesto de director de la CIA a Mike Pompeo, congresista por Kansas e integrante del movimiento político Tea Party. Esto fue ya cuando enseguida fue consagrado presidente electo de los Estados Unidos, lo primero que dijo es que iba a reforzar las agencias de espionaje en los Estados Unidos. Bueno, ya cumple con la designación de Mike Pompeo, un tipo, bueno, de mano dura, en contra de los musulmanes, en contra del terrorismo, a favor de mantener Guantánamo, a favor de la pena de muerte. Todas las cosas que le gustan a mano. La pena de muerte para Snowden, dijo ya. Yo, si fuera por mí, ya sabría lo que hacer con este muchacho.
Qué lindo que el jefe de la CIA te avise que te puede llegar a limpiar. Sí, con la facilidad que tiene la CIA para limpiar gente si necesita,
sí,
¿no?
Sí, bueno, ya lo dijo. Por otro lado, ya salieron un par de figuras relevantes, tanto dentro de la CIA como también con ascendencia dentro del Partido Republicano, diciendo que era una muy buena elección, que era un tipo que iba a estar a la altura de las circunstancias, o sea que tiene la bendición de todos. Así que suerte en pila acá también.
McCarthy se levanta de la tumba feliz.
Totalmente.
No, está muerto, McCarthy, supongo que sí.
Sí, esperemos que sí, si no, vamos a ser sinceros. Bueno, en el gabinete de Trump también estarán presentes el senador Jeff Sessions como nuevo fiscal general de los Estados Unidos. Capaz que Sessions es, lo quería para la Suprema Corte, el Scalia que está pidiendo. Está pidiendo un Scalia, que Scalia, Anthony Scalia, lo nombró también Trump en su discurso como presidente electo. Dijo que quería alguien como Scalia en la Suprema Corte de Justicia. Anthony Scalia, ya recientemente fallecido, fue el integrante de la Corte Suprema que cerró el tema del recuento de votos en el afane que le hicieron a Al Gore por parte de los republicanos y George W. Bush en las elecciones del año 2000. A propósito de eso, este fin de semana le comentaba a Juan, comentaba en producción y se lo comento a ustedes, el periodista de The Guardian, el periodista de investigación muy renombrado, reputado en el mundo, Greg Palast, ha seguido insistiendo fuertemente con el hecho del cross-checking, el sistema, ¿verdad?, de cruzamiento de datos para evitar que la gente vote doblemente en dos estados distintos, que él entiende es un artilugio, como ocurrió en el 2000, para eliminar, purgar votos que él tiene cifrados en 7 millones de votos, cuando la diferencia por la cual ha ganado en el voto directo
popular
Hillary Clinton a Donald Trump es de 1 millón de votos, o sea que estamos hablando de 7 millones. Imagínate si realmente podés cortar el bacalao en lo que es la decisión final. Está tuiteando como loco Greg Palast, que le pide a la gente de North Carolina, de Florida, de los estados que más se necesitaban, de Pensilvania, que pidan que auditen la votación. Porque él entiende de que se ha logrado una vez más una estafa gigantesca para que los votos electorales permitieran a Trump consagrarse presidente electo de los Estados Unidos en aquellos estados que realmente tienen mucha incidencia y con un gran contraste entre lo que son las encuestas de boca de urna con la decisión final, que siempre es al revés, en donde la boca de urna en esos estados daba ganando a los demócratas y a Hillary Clinton, finalmente se impuso Trump dando vuelta completamente la tortilla, ¿no? Que sí. Está como loco el tipo, ¿eh?
Sí, no tiene mayor eco, digamos, no. en Estados Unidos. No hay.
Si va a poner un Scalia nuevo, imagínate lo que está diciendo. O sea, sí. Lo último que hizo Scalia fue cerrar el tema de la votación del año 2000 que consagró a George W. Bush, que no había tenido más votos que Al Gore como presidente de los Estados Unidos. Así que venga quien venga, va a tener ese espíritu e indudablemente va a hacer lo mismo, aunque Greg Palast insista, y a mí me parece con cierta lógica, en que el sistema es realmente todo una estafa. Bueno, en el gabinete, les decía, de Trump también estarán presentes el senador Jeff Sessions como nuevo fiscal general de Estados Unidos y el teniente general retirado Michael Flynn como asesor para la seguridad nacional. Las decisiones iniciales de Trump dejan entrever una participación militar más agresiva en estrategia antiterrorista, cosa que lo prometió en su campaña, y un mayor énfasis en el papel del Islam para avivar el extremismo. Sessions es el que es mejor conocido incluso por sus posturas de línea dura sobre la inmigración, otro de los temas pilares en la campaña de Trump, puso en tela de juicio si los sospechosos de terrorismo deberían beneficiarse de los derechos disponibles en los tribunales de Estados Unidos. Para que veas qué clase de nenes, ¿no? Bueno, Pompeo afirmó que los líderes musulmanes son potencialmente cómplices en los ataques si no denuncian la violencia perpetrada en el nombre del Islam. La nominación de Pompeo para encabezar la CIA abre de paso la posibilidad de que Estados Unidos reanude la tortura para detenidos. Les recuerdo, les reitero que Pompeo está a favor de que siga Guantánamo forever. Y lo último que quiero decir, ¿te acuerdas de Lichtman, que era el gurú este que pronosticaba, predecía, y viene sus predicciones vienen acertando en las últimas 8 elecciones en los Estados Unidos? Bueno, él dijo que según sus cálculos, sus distintos ítems, previamente lo dijo además con mucho aire, Trump iba a ser el ganador cuando yo creo que nadie se lo imaginaba.
Sí.
Bueno, de todas maneras, mira lo que dice ahora. Lo que acaba de decir el profesor Lichtman es que ahora predice que el republicano va a ser destituido. Pero aclara, esta es una predicción basada en mis instintos propios. No he seguido ningún tipo de análisis, como sí hice con la predicción de la victoria del republicano y como hizo en realidad en todas las elecciones anteriores, ¿no? De acuerdo con el profesor Lichtman, esto radica en dos razones. Primero, que Donald Trump es una persona incontrolable, una bala perdida, lo que no es del gusto de los republicanos, dijo. Uh-huh. Preferirían ver al predecible cristiano y conservador Mike Pence, el vicepresidente de Trump, como presidente. Y en segundo término, señaló el académico, Trump ha demostrado en varias ocasiones tener poco respeto por la ley. Pero claro, no lo dice con cálculos, lo dice de corazón.
Yo igual le juego unos pesitos.
Tan equivocado no está
mal. Sí, no, la verdad que parece ser un tipo que le emboca bastante bien.